Episodio 295 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 22 de octubre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnólitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Esta semana tengo que contarte algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que está pasando aquí y ahora. Resulta que Ucrania está utilizando drones equipados con inteligencia artificial que pueden identificar y atacar objetivos sin que nadie tenga que darles órdenes. Sí, así como lo oyes. Estos cacharros se llaman Shaker Scout y pueden llevar hasta 3 kilos de bombas y tienen modos autónomos tanto para reconocimiento como para ataque. Su sistema de visión con inteligencia artificial es capaz de reconocer hasta 64 tipos diferentes de vehículos militares como tanques y verificar los objetivos antes de lanzar un ataque, todo esto sin que un humano tenga que dar el visto bueno. Desde Ucrania dicen que ya han utilizado esta función de ataque autónomo y que ha funcionado muy bien, aunque de momento solo lo han hecho a pequeña escala. Pero claro, como te puedes imaginar, pues esto ha levantado un montón de preguntas sobre si está bien o no utilizar este tipo de sistemas en el campo de batalla. Hay mucha gente pidiendo que se prohíba legalmente estos sistemas por las cuestiones éticas que plantean, pero la verdad es que no hay todavía una regulación al respecto. Esto nos lleva a una nueva era de la guerra que da un poco de miedo, la verdad, porque ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con estas tecnologías? Es un tema que da bastante que pensar, ¿no? Por otro lado, un estudiante de informática de la Universidad de Nebraska, Lincoln, ha usado la inteligencia artificial para descifrar las primeras palabras de un pergamino de Herculano que quedó chamuscado durante la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. Y es que estos pergaminos son tan delicados que no se pueden desenrollar físicamente, pero gracias a la IA y a unas tomografías han podido detectar tinta de carbón que era invisible al ojo humano y han descubierto la palabra griega pórfiras, que significa púrpura. Esto es una pasada porque abre un mundo de posibilidades para descubrir conocimientos del pasado que podíamos pensar que estaban perdidos. ¿Has oído hablar de Ghostwriter, el creador de IA que se ha hecho viral? Pues resulta que ha propuesto un sistema para que los artistas puedan licenciar sus voces para proyectos de IA. Y todo esto en medio de la preocupación por los medios sintéticos. Ghostwriter se hizo famoso por su canción generada por IA, Heart of My Sleeve, que usaba voces clonadas de Drake y de Weeknd. Y ahora, pues sugiere que los artistas y las discográficas podrían establecer condiciones para licenciar sus voces a proyectos de IA, como repartos de comisiones o restricciones de uso. Aquí la cosa en el mundo de la música se pone interesante. Por otro lado, BlackBerry, la misma de los móviles de antes, estos con tecladito, ha anunciado un nuevo asistente de IA para ayudar a los equipos de seguridad. Este asistente puede automatizar flujos de trabajo y proporcionar inteligencia sobre amenazas de forma proactiva. Y es que resulta que BlackBerry tiene muchas más patentes de IA y aprendizaje automático que muchos de sus competidores, aunque muchos solo recuerdan estos móviles azules con tecladito. Baidu, el gigante tecnológico chino, acaba de presentar su último modelo de IA, Henry 4.0, y dice que está a la altura de modelos líderes como GPT-4. En demostraciones en vivo, Henry 4.0 ha seguido instrucciones complejas y ha generado contenido creativo de largo formato bajo petición. Baidu plantea incorporar Henry en búsquedas, mapas, servicios en la nube y otros productos. Pero con las nuevas sanciones y tensiones globales, la competencia entre Estados Unidos y China pues se está caldeando un poquito. La startup de robótica Figure ha compartido un nuevo vídeo de su robot humanoide Figure 01, caminando de forma dinámica e independiente. Y es que este robot de más de 6 pies de altura, 6 pies son como un 80, ha dado pasos lentos y seguros por una habitación sin ayuda, Aunque aún no se ha demostrado completamente la funcionalidad de sus manos con 5 dedos, el progreso en 12 meses es impresionante. Los robots humanoides están cada vez más cerca de ser una realidad. Esta semana también se ha sabido que OpenAI ha detenido el desarrollo de un nuevo modelo de IA que se llama Arrakis, después de que no lograra los avances en eficiencia que esperaban. Arrakis estaba en desarrollo cuando ChatGPT ganó popularidad y la idea era hacerlo más asequible. Aunque han parado Arrakis, OpenAI sigue lanzando mejoras en ChatGPT, pero la competencia está creciendo, con modelos virales como Gemini de Google en el horizonte. En otro orden de cosas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha usado herramientas de IA para hacer llamadas robóticas a los residentes en idiomas que él no habla. Y esto ha dejado a algunos un poco confundidos. La idea era llegar a los hablantes de otros idiomas para informarles sobre servicios y eventos de la ciudad, pero no se avisó de que se estaba usando una IA. Y algunos se preguntan si es ético que Adam se presente hablando idiomas que en realidad no habla, sin advertirlo. Un alto funcionario de Estados Unidos ha revelado que Corea del Norte está aumentando sus capacidades cibernéticas usando la IA, lo que representa una nueva y grave amenaza para empresas de todo el mundo. Está usando IA y aprendizaje automático para escribir malware más rápidamente e identificar objetivos vulnerables. Y lo que es peor, los ingresos de estos crímenes cibernéticos podrían estar financiando su programa de misiles. Otra vez el lado oscuro de la tecnología. IBM acaba de desarrollar un nuevo chip de procesamiento de IA inspirado en el cerebro, llamado North Pole, Polo Norte, que puede realizar tareas como el reconocimiento de imágenes mucho más rápido y usando mucha menos energía. Este chip tiene 256 núcleos con memoria integrada, lo que evita tener que acceder constantemente a la memoria externa, y ha superado a otros chips de IA existentes en pruebas de velocidad y eficiencia energética. IBM podría estar desafiando el dominio de NVIDIA en el mercado de chips de inteligencia artificial. En esta ocasión, en el episodio de hoy, quería sumergirme en un tema fascinante y sumamente relevante en nuestro día a día. Y es que, bueno, pues durante estas últimas semanas he estado haciendo experimentos y pensando. Y bueno, pues creo que esto nos afecta a todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber pedir. Vivimos en una era dominada por la tecnología, donde la comunicación se ha vuelto más crucial que nunca. Y en este mundo interconectado, saber cómo expresar nuestras necesidades, deseos y preguntas de manera clara y precisa es una habilidad indispensable. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar en cómo la forma de pedir las cosas puede influir en las respuestas que obtenemos? Cuando interactuamos con tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, esta habilidad se vuelve aún más crítica. La IA está programada para responder a nuestras consultas de una manera lo más precisa posible, pero si no sabemos cómo formular nuestras preguntas o peticiones, los resultados pueden que no sean los esperados. Y esto no solo aplica al mundo digital, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, al liderar un equipo o al emprender un nuevo proyecto, la capacidad de pedir correctamente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Saber pedir se convierte en un arte, en una herramienta poderosa que nos abre puertas y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Así que, en el episodio de hoy, vamos a explorar juntos por qué es tan importante saber pedir, cómo podemos mejorar este aspecto y cómo esta habilidad se traslada y se aplica en diferentes áreas de nuestras vidas. Estamos rodeados de tecnologías inteligentes, desde asistentes virtuales en nuestros teléfonos, hogares, hasta sistemas de IA más complejos en el lugar de trabajo o ChatGPT. Estas tecnologías tienen el potencial de transformar nuestras vidas para mejor, pero solo si sabemos cómo interactuar con ellas de manera efectiva. La inteligencia artificial, en particular, opera basándose en los datos y las instrucciones que recibe. Si no somos claros y precisos en lo que pedimos, los resultados pueden ser inesperados o insatisfactorios. Por ejemplo, al interactuar con un asistente virtual, una instrucción vaga como pon música, pues podría resultar en una selección musical completamente diferente a la que preferimos. Sin embargo, si somos más específicos y decimos algo como pon música de jazz suave, es mucho más probable que tengamos el resultado deseado. Pero esto no solo se limita a la interacción con la tecnología, se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en el ámbito del liderazgo y el emprendimiento. En estos campos, la capacidad de comunicar claramente lo que necesitamos o esperamos de los demás es fundamental. Un líder, un director de equipo, que sabe pedir de manera efectiva, puede guiar a su equipo hacia el éxito, mientras que la falta de claridad puede llevar a los malos entendidos o resultados no deseados. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta habilidad crucial? ¿Cómo aprendemos a pedir con precisión y claridad? No solo a las máquinas, sino también a las personas que nos rodean. Es esto exactamente lo que quiero explicar hoy en este episodio. La premisa de el futuro será de los que sepan pedir se basa en la idea de, en un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, la capacidad de comunicarse de manera clara y efectiva se ha convertido en una habilidad esencial. De hecho, siempre lo ha sido. Siempre el persuadir, convencer o vender ha dependido mucho de la capacidad de comunicación efectiva que tenga aquella persona que quiera realizar la persuasión o la venta. En el contexto tecnológico, la interacción con la inteligencia artificial a día de hoy, pues es constante. Ya hemos hablado de los asistentes virtuales, pero realmente ChatGPT se está convirtiendo en una herramienta que la mayoría va a usar a diario, y si no es ChatGPT, será cualquier otro asistente de inteligencia artificial. Y que sea una ayuda para tu trabajo o que sea un estorbo, un inconveniente o te haga perder el tiempo, dependerá en gran medida de esa comunicación que tengas con ella. En cuanto a liderazgo y gestión de equipos, los líderes y gestores deben ser capaces de comunicar sus expectativas y sus necesidades de manera efectiva. Saber pedir no solo implica formular una solicitud clara, sino también entender y expresar el contexto y la importancia de la misma. Desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica y comunicar esos pensamientos de manera precisa es fundamental. Esto no solo aplica en el ámbito tecnológico, sino también en las interacciones humanas cotidianas. En un mundo de constante cambio, la capacidad de adaptarse y aprender continuamente es crucial. Saber pedir ayuda, por ejemplo, información o recursos de manera efectiva se convierte en una habilidad clave para el desarrollo personal y profesional. Hay multitud de ejemplos en los que una comunicación efectiva te ayuda, como a María, que al recibir una oferta de trabajo supo pedir de manera asertiva y fundamentada un salario más alto y mejores beneficios, demostrando su valor y lo que podría aportar a la empresa. Como resultado, consiguió un paquete de compensación más atractivo. Saber pedir en una negociación laboral, presentando argumentos sólidos y siendo claro en lo que se necesita y sobre todo en lo que ofreces y las posibilidades que ofreces a la empresa que te va a contratar y por qué la empresa que te va a contratar debe pagarte más dinero o unas mejoras de cualquier tipo, basándote en los beneficios que va a conseguir con tu trabajo, es fundamental. No puedes plantear una subida de sueldo en tu trabajo porque tu compañero de al lado gana más que tú y lleva menos tiempo. Eso no son argumentos para un empresario, eso no son argumentos sólidos. No puedes plantear el problema. Pero no vas a poder hacer una comunicación efectiva si no tienes claro el objetivo y no tienes una estrategia para solucionar el problema, que en este caso pueda ser que necesitas un aumento de sueldo. En el mundo del emprendimiento, pues Juan, un emprendedor, necesitaba una inversión para su startup y supo presentar su idea de forma clara y persuasiva, pidiendo exactamente lo que se necesitaba y mostrando el potencial de retorno a los posibles inversores. Así aseguras que la financiación venga a tu proyecto. La claridad al pedir y la capacidad de mostrar el valor y el potencial de una idea son claves para atraer inversores y socios en el mundo del emprendimiento. Otra vez más, la comunicación, el saber pedir, es un punto claro. En las relaciones profesionales, Sonia, una profesional de la red, supo pedir recomendaciones y referencias a sus colegas y exjefes de manera respetuosa y específica, lo que le abrió las puertas para nuevas oportunidades laborales. Mantener buenas relaciones y saber pedir favores o referencias de manera educada puede ser un gran impulso para cualquier carrera profesional. Yo creo que en este punto estamos dejándonos llevar por la desinformación o por el mensaje equivocado de que como hay tanta tecnología, como la gente pasa tanto tiempo conectada a una pantalla o a un móvil, como ya nadie llama por teléfono, estamos perdiendo la comunicación. Y yo creo que es precisamente todo lo contrario, que nunca ha sido tan importante comunicar con efectividad, con claridad y de una forma asertiva. Hay mucha gente que no escribe mensajes porque dice, bueno, pues es que prefiero llamar por teléfono, que es más cercano. Vamos a trasladar eso por más cómodo, ¿vale? Lo que queremos decir es que es más cómodo y que yo te voy a hablar por teléfono y te voy a contar mis ideas un poco desordenadas y voy a contar que el tono de mi voz y las inflexiones de mi voz, que es información adicional que, en la que no estamos reparando, es recibida por la otra persona que está al otro lado del auricular y es información adicional que hace que esta persona entienda más o menos lo que tú le estás pidiendo, su cerebro lo ordene como buena inteligencia que es y de esta manera a ti, que no sabes expresarte de una forma asertiva o clara mediante un mensaje escrito, que es un código que no lleva entonación, que no lleva información adicional y que se hace más difícil entender por el cerebro de la persona que está leyendo, si no está bien redactado y si no es concreto y claro. Y de esta manera, pues están las personas que prefieren llamar por teléfono. Y luego están las personas que escriben y están las personas que te cuentan en un mensaje de texto, pues de forma clara y concisa, lo que quieren. Y esta es, a mi modo de ver, la comunicación del futuro. Esto es cómo nos tenemos que comunicar, tanto con las inteligencias artificiales como con los compañeros o con los empleados, con los subordinados, con los integrantes del equipo. Es vital que un jefe de equipo, un jefe de departamento, alguien que dirige un proyecto, sepa pedir. Sepa pedir no como estamos acostumbrados. Y esto pues hablo de lo que conozco, que es el mundo empresarial y el mundo empresarial de España. Tampoco es muy diferente en el resto del mundo, pese a que los alemanes tengan fama de precisos y de buenos ingenieros, o que en el norte son más serios. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. La gente cuando interactúa con un equipo piensa que, bueno, pues yo digo lo que quiero. Y además, cuando pido lo que quiero, la gente que lo va a hacer como a mí me gusta. Y si no lo hace así, es que, pues, es que no tiene telepatía. Es que no sabe leer mis pensamientos. Es que no me percibe como yo quiero que me perciba. Pues déjame decirte que en el 99,99% de los casos es problema tuyo. Es problema de cómo pides. Es problema de cómo te comunicas. Es problema de cómo piensas. Problema de que no tienes las ideas organizadas en tu cerebro lo suficientemente bien para poderlas expresar en una petición que se entienda, que sea estructurada y que sea precisa. No sé si os he contado en alguna ocasión que la empresa donde fui propietario, la empresa de la cual fui propietario, hicimos unas jornadas de potenciación del trabajo en grupo y esto lo llevaba una gente que se llama Infoba y que preparó las jornadas con actividades al aire libre. Y una de estas actividades era una cosa tan tonta como comer y prepararon una mesa con un montón de comida. Y bueno, era un ejercicio, la comida en sí era un ejercicio y tenías que observar una serie de reglas. Y es que no podías comer nada que cogieses tú mismo. Tenías que pedirlo. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues pasó que obviamente la gente se llevó sorpresas, incluido yo, porque cuando pides a alguien, pues como un compañero que tenía, que pues un tío más grande que un castillo, le pides un poco de tortilla, pues a lo mejor te da media. A lo mejor te da media tortilla, porque para él eso es un poco. Entonces, si lo que quieres es un plato de tortilla con un cuarto de tortilla o un octavo de tortilla, con dos rodajas de tomate, un poco de lechuga, que mejor digas pues cuatro hojas de lechuga y una cucharadita de mayonesa, pues pídelo así, porque si lo quieres así, es la forma de pedirlo. Pues con todo pasa igual. Cuando tú quieres pedir algo, lo primero que tienes que saber es cómo lo quieres. Y ahí empieza el trabajo. Ahí empieza el trabajo de saber cómo queremos las cosas. Cuando necesitas que una inteligencia artificial te ayude a hacer una aplicación, no necesitas escribir código, no necesitas saber escribir código. Necesitas saber lo que quieres, saber lo que quieres que haga la aplicación. Pensar, definir, desarrollar en tu cabeza, trabajar un montón para describir lo que quieres que la aplicación haga. Y entonces, solo entonces, es cuando vas a poder pedirle a la inteligencia artificial que haga lo que tú quieres que haga. Cada día, sin ni siquiera percatarnos, interactuamos con la inteligencia artificial de manera que quizá no imaginamos. Desde el momento que despertamos, la IA ya está presente en nuestras vidas, con asistentes virtuales a los que les puedes pedir quizá que te despierten de una forma determinada. Incluso para pedir cómo quieres que te despierten, tienes que pensar cómo quieres que te despierten y ser específico en la forma que quieres ser despertado. También les pedimos que nos digan el clima, cómo va a ser el tiempo de hoy, que pongan nuestra canción favorita, que nos recuerden las citas importantes. Cuando navegamos por nuestras redes sociales, la IA está trabajando detrás de bastidores para mostrándonos contenido que podría interesarnos basándose en nuestras interacciones previas. Incluso algo tan simple como revisar nuestro correo electrónico involucra a la IA. Los filtros de spam utilizan algoritmos inteligentes para protegernos de mensajes no deseados. Y claro, cada vez que hacemos una búsqueda en internet, pues la IA está ahí, interpretando nuestra consulta y tratando de brindarnos la respuesta más relevante y precisa posible. Todo esto sucede de forma tan fluida y natural que a menudo olvidamos que hay una poderosa tecnología trabajando en un segundo plano. Pero para que esta interacción sea realmente efectiva, es crucial saber cómo comunicarnos de manera precisa con estas herramientas. No sé si os ha pasado que conocéis gente que busca en internet y encuentra lo que quiere. Y luego vosotros hacéis una búsqueda similar y no encontráis lo mismo. Y no sé, hay gente que encuentra aplicaciones open source increíbles, enseguida encuentra lo que busca, además con los mejores resultados posibles. Bueno, pues quizá es que está en la forma de pedir. En la forma de pedir y seguramente en el tipo de búsquedas que normalmente haga, porque todo esto pues tiene que ver con un historial también de búsquedas y en la forma en la que buscas las cosas, no solo lo que buscas puntualmente en un momento determinado. Estamos tan acostumbrados a que la tecnología trabaje en segundo plano y trabaje por nosotros que cada vez nos hacemos más cómodos y cada vez dejamos de saber pedir. Las nuevas generaciones, ya digitales, nativas digitales, con el móvil en la mano, con los pulgares más largos para poder escribir más rápidamente, ya buscan las cosas de manera natural en el móvil. Y claro, no te das cuenta de que cuando buscas un restaurante chino, sin decir nada más que restaurante chino, ese dispositivo tiene una geolocalización que informa a la aplicación de dónde estás y la aplicación ya tiene unos filtros que empiezan a enseñarte los resultados en base a círculos de una cierta distancia a la redonda de donde tú te encuentras. Entonces, claro, esto es cosa de magia, porque tú dices restaurante chino y ya te aparecen los restaurantes chinos más cerca de ti. Y luego, además, tienes filtros para ordenarlos por precio y todo esto. Pero ¿y si haces esa misma búsqueda en un PC, en tu casa, donde el PC no tiene geolocalización? ¿O si fuera una aplicación que no hubiera ubicado geográficamente tu dirección IP, qué va a pasar? Pues que esa búsqueda no te va a dar resultados. Lo mismo te da resultados de restaurantes chinos de China. Tenemos que ser específicos, tenemos que explicar lo que queremos. Y esta es la forma en la que, más que tener una dependencia tecnológica, que por supuesto, pues cuando te acostumbras a lo bueno, dependes de lo bueno. Y a mí ahora, pues si me hacen ir a los sitios sin el navegador, pues me están haciendo una putada. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, pues que mientras esté ahí, lo usaremos. Ya veremos cuando no esté lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues con el tema de la dependencia tecnológica es lo mismo. Una cosa es tener dependencia tecnológica, usar cada vez más una tecnología, y otra cosa es acomodarse en lo que la tecnología por detrás hace por nosotros. Y aquí, pues puede salir bien o puede salir mal. Entonces, comprender que, por ejemplo, una IA no está teniendo en cuenta sutilezas culturales cuando usas un traductor, pues estás de turismo en China y haces una traducción literal de algo que quieres comer en un restaurante, pues a lo mejor el traductor es demasiado literal, no tiene en cuenta las diferencias o los sesgos culturales, y pues te vas a comer algo que no querías o te van a traer una sorpresa. Entonces, no es lo mismo, porque a lo mejor lo que para ti es alitas de pollo, pues para el chino son las patas de pollo estas en vinagre o salmuera que a ti no te gustan. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que ser específicos, que cuanto más específicos planteemos cualquier tipo de instrucción, cualquier tipo de prompt a una inteligencia como ChatGPT, que sin duda yo creo que es la más utilizada a nivel laboral, y que muchos de los que escucháis el podcast, o muchos de los que si no lo hacéis, deberíais tener una suscripción a ChatGPT Plus, porque es absolutamente conveniente como asistente y os va a hacer trabajar mejor, trabajar menos, producir más, producir mejor, ser más provechosos en lo que sea que queráis hacer. Es muy difícil que ChatGPT no os pueda ayudar en cualquiera que sea la profesión a la que os dediquéis. Pero no solo, como hemos hablado, no solo es necesario hacerlo en el uso de la tecnología, sino en las relaciones interpersonales. Cuando tú, y ya no tienen por qué ser profesionales, sino simplemente relaciones, cuando tú eres específico y eres claro y comunicas lo que quieres teniendo en cuenta la visión de otra persona, pues es cuando realmente tienes la información que hace que lo que estás planteando se perciba de manera totalmente diferente. El otro día escuché a alguien hablar sobre la diferencia entre percepción y perspectiva, y del poder en cuanto a comunicación que tiene entender esa diferencia. La percepción es lo que nosotros percibimos del mundo que nos rodea, pero es algo que no te aporta valor porque es una percepción subjetiva tuya o mía. Es particular y es personal. Cada uno percibe lo que quiere según su realidad. La información que hay en el entorno es la misma y cada uno la percibimos como queremos. Esto no te aporta realmente un valor de cara a las comunicaciones con otra persona. No te aporta información adicional. Sin embargo, la perspectiva, si tú eres capaz de comprender gracias a la empatía o ponerte en los zapatos del otro, la perspectiva que tiene el otro sobre lo que tú puedas estar percibiendo, tienes un valor adicional que hace que esta perspectiva convierta tu percepción en información útil para comunicarte con el otro. Cuando tú comprendes la situación de las personas que tienes alrededor, pongamos un equipo de trabajo, las situaciones personales de cada uno, las circunstancias que rodean su vida, cuando pides algo, deberías tener en cuenta esta perspectiva, este ponerte en los zapatos de otro a la hora de pedir. Porque de esta comprensión que tengas de la situación y de la realidad de los demás, no de la tuya, va a depender el éxito que tengas con tu proyecto. Si, por ejemplo, tienes en tu equipo de trabajo una persona que necesita conciliar su vida porque tiene hijos pequeños o porque es padre soltero, madre soltera, no tiene a nadie que le ayude y no puede hacer horarios muy extensos, pues tendrás que planificar el trabajo de esa persona, pues a lo mejor en horario en el que el niño está en el colegio y donde vas, sabes que esa persona va a ser más productiva, que es a lo mejor pues de 9 a 4. Y tienes que comprender que eso es así y repartir los trabajos en base a eso. Si hay que hablar en el proyecto con proveedores extranjeros que están a 6 horas, a 9 horas de diferencia horaria, pues quizá esa persona no sea la apropiada si estamos hablando de hablar con costa este de Estados Unidos, que son 6 horas menos, porque cuando la gente allí empieza a trabajar, aquí son las 3 de la tarde y este señor o señora tiene que estar ocupándose de su familia porque no tiene otra forma de hacerlo y no puede conciliar de otra manera. Entonces no puede ser él el que se encargue de esas conversaciones con los proveedores que están a 6 horas de diferencia. Esto es un poco lo que hay que tener en cuenta cuando decimos es que hay una comunicación, pero es que en la comunicación hay mucho más en juego que lo que estamos diciendo. Porque esa información que te hace decir las cosas o planificar las cosas tal y como la tienes que planificar es lo que estás planificando, lo que estás diseñando, tiene ese nivel de especificidad, tiene ese nivel de detalle. Y cuando piensas con ese nivel de detalle, comunicas con ese nivel de detalle. Y al final, cuando la gente ve que tienes en cuenta las circunstancias personales, que eso significa dirigir, y pues el que crea que no es así, pues son opiniones. A mi forma de ver, significa dirigir, tener en cuenta, repetir. A mi forma de ver las cosas es lo que significa dirigir. Yo puedo decir, no, es que no tengo que tener en cuenta las situaciones personales de cada uno. Bueno, pues no las tengas en cuenta, verás dónde acabas. Porque realmente quien sí las va a tener en cuenta son ellos. Y al final, estar tirando de una cuerda que tiene muchas tensiones hacia el otro lado, pues no te va a llevar a ningún sitio. Entonces, liderar, que es persuadir de forma no coactiva para que se haga lo que tiene que ser hecho, implica todo este conocimiento de tu equipo y todo este tener en cuenta las situaciones personales del equipo. Y una vez que ya piensas en esta perspectiva, que digo que es un entrenamiento, que no vais a terminar de escuchar el podcast y ya vais a tener todo en esto en la cabeza, y que seguramente muchos de vosotros ya lo tengáis porque tenéis esta experiencia profesional y personal incluso, pero es un ejercicio, es una práctica, es con toda esta complejidad de pensamiento tratar de formular las preguntas manteniendo la sencillez, tratar de hacer preguntas de una manera concisa y directa, y evitando la comunicación que sea demasiado coloquial o jerga, para estar seguro de que lo que quieres pedir y lo que necesitas pedir. Si hablamos de una empresa, pues el proyecto pues es lo que la empresa necesita, ¿no? Entonces, aquí es otra forma de conseguir resultados según cómo pidas las cosas, ¿no? Porque al final se trata también de hacer pensar a las otras personas en todas las alternativas que tienen para conseguir los objetivos de cara al proyecto común que os estéis marcando, ¿vale? Otra de las pruebas de este ejercicio que había en estas jornadas de trabajo en grupo era una carrera de sacos enormes. Estos sacos enormes pues contenían del orden de 3 personas. Bueno, pues los psicólogos que dirigían un poco los ejercicios ya nos habían estudiado, entre comillas, en los ejercicios anteriores y, bueno, pues agruparon los sacos en base a cómo veían ellos que iba a funcionar la prueba, ¿no? Con toda la intención del mundo, ¿no? Y, bueno, pues cuando te piden que hagas una carrera de sacos en grupos de 3 dentro del saco y te dicen que el objetivo es llegar juntos a la meta, simple como eso, o sea, que el que consiga llegar a la meta tiene que esperar a que lleguen los demás. Y cuando te piden que hagas la carrera de sacos y que la única regla es que tienes que esperar a los demás para cruzar la meta todos juntos, pues ya te están haciendo una comunicación, y una comunicación que puede o no ser específica. Bueno, pues los sacos van a estar formados por gente más o menos competitiva, más o menos atlética, más o menos grande, más o menos pequeña, con fuerza, sin fuerza. Ellos ya han planteado los sacos para que se generen toda una serie de dinámicas y problemas dentro de la carrera. Y cuando llegas, pues llegas a la meta porque, bueno, pues te ha tocado en el saco que es de los hábiles, pues te quedas esperando así en la meta a que lleguen los compañeros. Y bueno, al final los tiempos son tremendamente largos porque pues unos tardan más, y como hay que esperar al último, pues la empresa no consigue el objetivo en los tiempos que necesita conseguirlo. Pero nadie te ha dicho que no puedas salirte del saco, ir hacia atrás, recoger el saco o coger entre dos o tres el saco de unos compañeros que van más atrasados, levantarlo en vilo y llevarlo a la meta para entrar todos juntos y tardar mucho menos. Nadie te ha dicho que eso no se puede hacer. Lo único que te han dicho es lo que se puede hacer. Y aquí es otra vez más otra de las costumbres que tiene el ser humano con la comodidad, que es que si no te dicen que se puede hacer, es que no se puede. No, las reglas es lo que hay que cumplir. Y la única regla es que hay que cruzar la meta juntos. Si lo demás no está especificado, no son reglas. Por lo tanto, vale todo. Por eso es importante que cuando hagas la comunicación describas meticulosamente qué es lo que quieres y qué es lo que está permitido para conseguir ese objetivo. Porque si no, vas a tener la gente que no se le va a ocurrir porque no está dicho, y la gente súper creativa que a lo mejor no quiere hacer esto que le estás pidiendo y se va a inventar un montón de opciones que tú no has previsto para intentar ir por ese camino y no hacerlo por el camino que a lo mejor es el más sencillo. Por eso, otra vez más, es la importancia de pedir, y que el mundo va a ser de los que sepan pedir, de los que sepan mantener la sencillez, de los que sean pacientes en la comunicación, abiertos a la interacción. Si trabajas en una empresa y vas al departamento de IT y tienes problemas con tu ordenador y dices, ¿cómo puedo arreglar mi ordenador? Seguramente el departamento de IT no te va a dar una respuesta útil porque no sabe lo que le pasa a tu ordenador. Y las posibilidades de lo que le pase serán tantas que, como no seas más específico, no te van a poder ayudar. Y dependiendo un poco del tipo del departamento que tengas, pues va a ser justo la excusa para no poderte ayudar porque no tienen información suficiente. Si estás interactuando con una IA o incluso con personas, pues asegúrate de hablar con el formato adecuado. Hablar claramente si estás utilizando voz, escribir de una forma adecuada si estás utilizando mensajes de texto o correos electrónicos. Si las preguntas o las peticiones se basan en información previa, asegúrate de proporcionar el contexto necesario para que tanto la IA como las personas puedan entender la situación y el contexto y actuar en consecuencia y percibir la realidad desde tu perspectiva. También no solo es útil que tú tengas la perspectiva de los demás, sino que dotes a los demás de perspectiva sobre las necesidades del proyecto, de tu empresa, de tu equipo, de tu pareja. Si es posible, proporciona ejemplos o describe escenarios específicos para ayudar a la IA a entender mejor tu solicitud o al equipo a entender mejor tu solicitud. Y bueno, pues presta atención a cómo el equipo o la tecnología responde a diferentes formulaciones de preguntas, y con esto pues vas aprendiendo e iterando sobre futuras ocasiones en las que tengas que preguntar. Sobre todo, hay una cosa muy importante a la hora de poder tener éxito en las peticiones que formulas, que es el conocimiento del objetivo o el problema. Si estás tratando de resolver un problema, la correcta descripción del problema va a ser el 80% de la solución, sin lugar a dudas. El describir correctamente un problema o un objetivo hace pensar sobre él. Y por eso, a veces es más fácil hablar que escribir, porque es más rápido. Ya con las entonaciones y demás damos a entender cosas que a lo mejor nosotros hemos percibido el objetivo, pero no hemos pensado en ella particularmente. Entonces, aquí se trata de que pensemos, analicemos el objetivo, analicemos el problema, lo describamos perfectamente y esto ayudará a comunicar y a pedir las cosas mucho mejor que si no lo hacemos. Si miramos la historia, está llena de casos de éxito, como Steve Jobs, que era conocido por su claridad de visión y comunicación precisa. Definía claramente lo que quería y lo comunicaba de una manera efectiva a su equipo. Apple se ha beneficiado enormemente de esta habilidad, lanzando productos innovadores que cumplen con visiones muy específicas. La creación de iPhone es un ejemplo claro, donde Jobs tenía una visión muy clara de lo que quería lograr y pudo comunicar con su equipo esa visión. El caso de Elon Musk y SpaceX y su habilidad para definir objetivos específicos y comunicarlos claramente ha sido crucial para el éxito de la empresa, logrando hitos como el desarrollo de cohetes reutilizables. Sheryl Sandberg, de Facebook, pues como directora de operaciones, ha destacado por su capacidad para establecer objetivos claros y comunicar efectivamente las estrategias para alcanzarlos. Bajo su liderazgo, Facebook ha implementado políticas y prácticas que han mejorado la diversidad y la inclusión en la empresa. Indra Nooyi, ex CEO de Pepsi, es conocida por su liderazgo transformacional y su habilidad para comunicar una visión clara y convincente. Implementó una iniciativa que es Performance with Purpose, que es rendimiento con propósito, definiendo objetivos claros para mejorar la sostenibilidad y la salud de los productos de Pepsi. Staya Nadella ha transformado Microsoft con su liderazgo, definiendo claramente la transición de la empresa hacia la nube y la inteligencia artificial. Su capacidad para comunicar estos objetivos y alinear toda la empresa ha sido fundamental para el resurgimiento de Microsoft en la última década. Y bueno, todo esto diréis, vale, está muy bien, pero ¿cómo mejoro en estas habilidades? ¿Cómo mejoro esta capacidad? Bueno, pues realmente hay cursos y talleres de online, muchos gratuitos y muchos a un coste muy razonable en Coursera o en Udemy. Incluso seguramente haya talleres enfocados a mejorar habilidades de comunicación. Hay libros fantásticos como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, un clásico en habilidades sociales y comunicación, o Inteligencia emocional de Daniel Goleman, para entender y mejorar la forma en que nuestras emociones influyen en la comunicación. Luego hay aplicaciones que te permiten mejorar la comunicación, como Grammarly, que es una herramienta que te ayuda a mejorar la escritura y asegurar que los mensajes sean claros y efectivos, usando la inteligencia artificial para mejorar tu capacidad de comunicación. Es un poco meta, pero muchas veces lo mejor de ChatGPT es el plugin de Professional Prompts, que te hace prompts de mejor calidad que lo que tú has planteado inicialmente. Luego está Hemingway App, que analiza textos para hacerlos más concisos y fáciles de entender. También hay clubs y prácticas de oratoria que vienen muy bien para hablar en público, si lo que necesitas es eso, planteando debates u oratoria que te obligan a plantear tu perspectiva o debatir. Parece una tontería, pero las herramientas de mindfulness ayudan a plantear los problemas y a ser, digamos, consciente y presente en el objetivo o en el problema que estás planteando. Puedes también recurrir a feedback o coaching personalizado como mentores de comunicación, cursos de oratoria, cursos de hablar en público, que bueno, que realmente no tiene que ser el tema de la comunicación verbal o comunicación asertiva, no tiene por qué ir dirigido a un público. Puede ser un equipo pequeño con el que tengas confianza y no tener que pensar en el miedo escénico que me pueda dar hablar en público. No, esto puedes usar las mismas técnicas para hablar en, digamos, en privado, ¿no? Dentro de tu equipo de trabajo, tu familia o más particularmente con una IA. También hay chatbots de prácticas que son plataformas que permiten interactuar con la IA para mejorar habilidades de comunicación. O le puedes pedir a ChatGPT que se convierta en tu mentor de oratoria o de comunicación y que te diga todos esos aspectos que pueden realmente ayudarte. O que te ayude a plantear los objetivos y a pensar. A mí me parece que ChatGPT es una herramienta brutal para pensar sobre las cosas, para aprender de él las cosas que a lo mejor cuando piensas en un proyecto, un objetivo, una aplicación, un problema, no estás teniendo en cuenta. Pero ChatGPT a lo mejor te lista una de las perspectivas que no se te ha ocurrido a ti. Le puedes pedir eso, que te liste todas las opciones que hay o puntos de aproximación a un problema o a un objetivo y puedes luego ir desarrollándolos con él. Y esto, pues aunque digas, bueno, es que te lo está haciendo la IA. No, no, te lo está haciendo la IA para ti. Esto es información que va a posar en tu cerebro y va a quedar en tu cerebro. Incluso se va a sentar a nivel bien profundo, ¿no? Y bueno, ya un poco por resumir, recapitular y terminar el tema, todos interactuamos con la inteligencia artificial a diario, a menudo sin ser conscientes de ello. Reconocer estas interacciones es el primer paso para mejorar nuestra comunicación y obtener resultados más precisos y útiles. En el ámbito personal, el punto clave sería: en el ámbito personal podemos ser conscientes de las peticiones que hacemos a compañeros, a parejas, a miembros de la familia y ver qué respuesta tenemos si cambiamos un poco esa comunicación, si hacemos más precisa esa petición o si utilizamos la perspectiva para ponernos en el zapato del otro y hacer la petición desde el zapato del otro. Existen estrategias y mejores prácticas que podemos adoptar para mejorar nuestra forma de comunicaros. Ya os he contado algunas aquí y espero que ahondéis más y busquéis información sobre estos temas. Y un poco la conclusión final sería que en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la inteligencia artificial, la capacidad de comunicarse de manera clara y precisa se ha convertido en una habilidad indispensable. Os animo a todos a ser conscientes de cómo formuláis vuestras instrucciones, vuestros prompts y vuestros comandos, tanto a la IA como en vuestras interacciones diarias. La claridad en la comunicación es la llave para abrir todo un mundo de posibilidades y evitar malentendidos. Os reto a que practiquéis, que mejoréis vuestras habilidades y si queréis darme feedback, pues tenéis el canal de Telegram, os dejo el enlace en las notas del programa, donde es gratuito apuntarse y ahí podemos debatir y comentar cosas y podéis hacer preguntas sobre los episodios de podcast. En el apartado de herramientas de esta semana tenemos Cal.ai, que es el primer asistente de programación de tareas en calendario de código abierto y potenciado por IA. Puedes gestionar mediante la IA pues las, digamos, tareas que pones en el calendario. FaceSwap by Acool es otra herramienta de FaceSwap. Para el que no haya probado todavía esta tecnología, pues consiste en reemplazar la cara de una foto de destino por la tuya o por la de otro personaje. Y estas tecnologías están funcionando muy bien y, bueno, pues esta es una que podéis probar gratuita. Tiene unos créditos y marca de agua, pero para saber cómo va esta tecnología es, digamos, la forma más sencilla de hacerlo. Luego, Sheet AI es pon IA en tus hojas de cálculo de Google. Es implementar IA, que es GPT 3.5, 4, para hacer fórmulas y trabajar con la hoja de cálculo. DataGPT es el analista de datos de IA conversacional líder en el mercado y le puedes hacer cualquier pregunta y obtener respuestas de calidad de analista en cuestión de segundos. LegalNow es una herramienta IA para redactar y revisar contratos jurídicos. Skill Apps genera una lista de reproducción de vídeos sobre temáticas que quieres aprender. Tú le pones la temática y algunos subtemas y él te genera un playlist de vídeos con esa información que puedes ver directamente en la aplicación. Pues como si haces una búsqueda de Google, pero más acotada y basándose en la IA. Aiko crea cortos, shots de YouTube a partir de un enlace de un vídeo más grande, tan solo con usar 3 clics. AI Home Design es una plataforma IA para decorar tu habitación o tu casa fácilmente. Aivia es una herramienta que usa ChatGPT Turbo y ChatGPT 4 para interactuar de una forma privada y segura para los negocios. Narrato es un piloto automático de IA para la creación de contenidos de marketing. Last Mile es una plataforma de desarrollo basada en IA para equipos de ingeniería. Marauder es una aplicación privada que registra tus pasos en el móvil usando la IA. Tiene un tracking de todo tu itinerario, pero es solo tuyo, no lo comparte con el fabricante del teléfono, con los fabricantes de aplicaciones. Es tu itinerario para ti de forma privada. Speechmatic transcribe, traduce, interpreta, analiza y comprende la palabra hablada. Tú le dictas y él hace toda la transcripción, la interpretación y las traducciones a idiomas. Impaction es una analítica para productos de IA conversacional. Es el Google Analytics, pero para ChatGPT. Pues analizando KPIs que puedan ser interesantes para número de usuarios, número de conversaciones, longitud de conversaciones, todo este tipo de información analítica. Design Studio desbloquea la magia de la IA para conseguir una mayor interacción con el cliente. Diseña workflows conversacionales y los puedes poner en WhatsApp, en tu web, en Facebook, y es como diseñar chatbots. Middleware es observabilidad de la nube impulsada en IA. Cuando digo observabilidad, digo monitorización. Es una herramienta técnica basada en IA para monitorizar tu infraestructura cloud, servidores que tengas para tu empresa, para tus servicios, ver qué problemas tienes, qué recursos están consumiendo, qué cuellos de botella puedes estar generando, este tipo de cosas. Y por último, esta semana, Web Studio AI, que es una herramienta IA para construir webs a base de voz. Tú le hablas y te va creando la web que quieres. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnólitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal por el precio de un par de cafés, en el que respondemos a tus preguntas con todo lujo de detalles. Y también te invito a seguirnos en nuestros canales de YouTube y de Telegram para ver contenido más visual y más específico, difícil de explicar en un podcast.